Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 2002, los Houston Texans jugaban el primer partido en la historia de la franquicia en la NFL y vencían a los Dallas Cowboys. Después de haber conseguido el equipo por parte de la liga en 1999, fue 3 años más tarde que los Texans debutaron oficialmente y se convirtieron en el primer equipo de expansión en ganar su primer partido desde que los Minnesota Vikings vencieran a los Chicago Bears en 1961. Con un inicio complicado durante sus primeros años, los resultados comenzaron a mejorar una vez que Gary Kubiak se convirtió en el entrenador principal en 2006. Llegaron a playoffs por primera vez bajo su mando en 2009 y comenzaron a ser un equipo competitivo dentro de la NFL. Pese a los altibajos, durante la última década, los Texans han aparecido regularmente como un candidato para ganar el sur de la Americana y colarse a la postemporada. Un día como hoy, pero de hace 18 años, arrancaba la historia de uno de los equipos más jóvenes en toda la NFL, que aún continúa en búsqueda de su primer Super Bowl.
Hoy, hace 18 años, debutaba la franquicia de los Tejanos en la NFL. Un saludo en este martes 8 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarte. Y sí, qué bueno que traes a cuento esa noticia, porque bueno, ese recuerdo, porque estamos a 2 días de que empiece la temporada regular de la NFL. Estoy seguro que tienes marcado el 10 de septiembre, 7:20 de la noche, en tu agenda desde hace mucho
Totalmente.
Tiempo. Exacto, bueno, y los Tejanos van a estar dando la patada inicial contra Kansas City en Arrowhead Stadium. Hace apenas unos minutos, Cristiano Ronaldo anotó su gol número 100 con la selección nacional de Portugal en un duelo ante Suecia, primer futbolista en la historia en llegar a 100 goles con una selección europea de ese tamaño.
100 goles en 165 partidos con la camiseta de Portugal. Creo que tengo más presente la jornada 9 del fútbol mexicano, querido Ciro, bueno, que va a arrancar, ¿no?, el día de hoy.
Porque es
con
antes,
tres,
¿no?,
partidos. ¿Cómo, perdón?
Porque empieza antes, porque ya
empieza antes hoy. Exactamente, empieza antes el día de hoy, desde luego, y el jueves, claro que un día feliz para todos los partidarios y seguidores del fútbol americano. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengo mucha curiosidad de preguntarle a Yair Pereira qué pasó con Chivas. Si es cierto que Ricardo Peláez le dijo a Vucetich que no quería que llegara Yair, no sé si Yair nos los va a preguntar, pero estará en el programa. Y hoy hay 2 partidos de la NBA, Miami, que va ganándole 3-1 a la serie a Milwaukee, y por la noche a las 8, Lakers-Rockets, esa serie que está empatada, unos Rockets que han jugado una gran defensa, y siempre ver a LeBron, pues es uno de los grandes lujos esta noche, la National Basketball Association.
Ayer Yair Pereira me platicaba un poco acerca de la llegada a Necaxa, pero por supuesto que será muy interesante lo que le vas a preguntar, John, con respecto al futuro de este jugador, que el Necaxa juega hoy, por cierto. No estará Yair en la alineación del equipo de Necaxa, debut del profe Cruz. Ciro, en la cancha de San Luis a las 5:00 p.m, la presentación del Necaxa con nuevo entrenador, y próximamente Yair Pereira para apuntalar la saga central del equipo rojiblanco de Aguascalientes.
Sí, creo que alguien de su experiencia le viene bien a muchos equipos, uno de ellos el Necaxa, aparte de toda la confianza de un técnico como Vucetich, por eso me hacía sentido que fuera una alternativa para el Guadalajara, y creo que tiene cabida todavía, por supuesto que sí, en algún equipo en primera división, y más con un Necaxa que se ha distinguido por tener muchos problemas en este arranque del torneo. Para que no extrañemos fútbol, tenemos ya desde ahora.
Sí, desde el martes. Exactamente, 3 partidos en martes. A las 5, San Luis contra Necaxa. A las 7:00 p.m, Toluca, que viene de algunos altibajos en el torneo, contra el equipo de Ciudad Juárez. Y a las 7:06 p.m, también de hoy martes, el Monterrey, John, va a recibir la visita del intermitente Atlas de Guadalajara.
Sí, un Atlas que viene de pegarle al Cruz Azul. Veremos si fue llamarada de petate o realmente hay una mejoría, ¿no?
Vamos a verlo en la cancha de Rayados, sin público el día de hoy. Vamos a una primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Otros 2 partidos que no mencioné en el primer segmento: Puebla, que recibe al América; Guadalajara, que recibe al Querétaro por la noche de este martes en la jornada número 9 del Campeonato Mexicano de la Primera División. Así que son 5 partidos en la jornada de este martes. En la línea telefónica está Jair Pereira, nuevo defensa del equipo del Necaxa. Jair, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Aquí todo muy bien. Contentos de saludarles.
Igualmente, Jair, qué gusto saludarte. ¿Cuándo estarás listo para poder iniciar con el Necaxa?
Pues esperemos que ya la siguiente semana poder estar bien. Ahorita, como bien lo saben, siempre hay protocolos del tema COVID. En cuanto me presenté, se me hicieron las pruebas. Yo creo que ya entre hoy y mañana debe salir el resultado. Y nada más, estar atento a lo que quiera nuevo el profe, poderme integrar con el equipo, poder entrenar y tener ahí algún tipo de conexión con todos los compañeros para poder estar listo para el retomar lo que viene siendo el torneo.
Es tu reaparición en el fútbol mexicano, nos da muchísimo gusto, Jair. Ojalá que estés en perfectas condiciones de salud para poder jugar el siguiente partido con el Necaxa. ¿Ya conocías al profe Cruz?
Me había tocado muchas veces de rival, la verdad que no había tenido la oportunidad de trabajar con él, es la primera vez que me va a tocar, y bueno, más o menos he estado viendo los entrenamientos estos 2 días, y me doy cuenta más o menos de lo que él quiere, trato de ponerme obviamente a disposición y saber más o menos el concepto que quiere manejar para el equipo.
Hola Jair, John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias hola, por hola, siempre John. Tomarnos la llamada y estar al pendiente del programa. Yo ahorita lo decía al inicio, me tienes que sacar una duda. A ver, ahí te va, tú sabes, como reportero, ahí le escarbamos a la información. Tengo entendido que Necaxa en algún momento dado te buscó, surgió la opción de Chivas, Bucetich te quería llevar a Chivas y no lo autorizó Ricardo Peláez. ¿Qué hay de cierto de todo esto?
Pues la verdad, sí tuve acercamientos con Bucetich, la verdad que él nos tocó vivir algo importante en Querétaro, una campaña, y él sí intentó ver por mí para poderme llevar, pero al final del día la directiva pues creo que fue la que no quiso o que no había la posibilidad de ir en este momento, y bueno, Víctor siempre ha sido muy claro conmigo, tengo una gran relación con él y la verdad, si algo tiene es que siempre es muy directo conmigo, me dice las cosas como son. Y yo lo entendí perfecto, al contrario, yo le agradecí que en todo momento estuvo pujando por mi regreso a Chivas, pero bueno, a veces las cosas no dependen de solo una persona y bueno, es que Necaxa me hace también el ofrecimiento, lo termino aceptando lo que Necaxa me había propuesto.
Nomás para concluirlo, entonces sí es cierto que Buse te quería llevar a Chivas y la directiva lo paró, ¿no?
Sí, algo hay de eso.
Ok, gracias, Jair.
Jair, gusto en saludarte. Ciro Procuna, estoy revisando datos, tú me sacarás de la duda. Tu último juego en primera división fue el 27 de noviembre, justamente contra Necaxa.
Una liguilla, sí, exactamente. Sí, después iba ya el siguiente torneo. Uh-huh. Tuve ahí un partido que estuve con la sub-20 para ver, porque yo me fui a una operación en la rodilla, no complicada, simplemente era una limpieza articular donde tenía un quiste y se me sacaron ese quiste que tenía por la parte de afuera de la rodilla. Y después, ya cuando estaba preparado, se atraviesa ese tema de la pandemia, se suspende el torneo, pero sí. Yo ya entrenaba al parejo con el equipo para tener la reaparición. Desgraciadamente, por todo esto que ha venido pasando, no se dio.
Sí, caray, son 9 meses y medio, entonces, desde tu último juego de competencia, ¿qué tanto te puede llegar a afectar para estar en forma competitiva?
Siempre te puede afectar un poco en el tema de ritmo, hablándolo de ritmo. Yo creo que ya después, obviamente no paré, he sido muy responsable con mi parte de entrenar, de la recuperación, a pesar de que no tenía un equipo, sí contrataba yo gente que me pudiera apoyar en el tema físico, gente uh-huh. que me pudiera apoyar en el tema técnico, porque sabía que es complicado. Siempre he sido un jugador muy consciente de las cosas y conforme va pasando el tiempo y va pasando la edad, uno se tiene que hacer todavía aún más profesional y tiene que ver ahora sí que por tu cuerpo. Entonces la verdad es que en ningún momento lo descuidé, al contrario, creo que me apliqué un poco más a esa cuestión, ¿Dónde es donde te cuesta un poco? En los tiempos. Siempre te lo he dicho y he compartido con varios de los compañeros. Lo que te llega a poder costar un poco es el tiempo, el timing para llegar siempre al momento justo de una jugada. Claro. Pero bueno, eso con los entrenamientos lo vas agarrando. Y bueno, espero con la experiencia que me ha dado el fútbol y todos estos últimos años, tratar de compensar ciertas cosas y simplemente ponerme en disposición de lo que vea el técnico necesario. También sé que ellos son prudentes con la cuestión de analizar quién estará mejor preparado para enfrentar un partido, y dentro de lo que a mí cabe es prepararme de buena forma y poder ser competente primeramente con el grupo para poder después tener una buena competencia contra otros equipos.
Y así ha sido durante toda tu carrera. Nos acompaña Jair Pereira, nueva incorporación de Necaxa. Una última de mi parte, porque estoy seguro que habrás estado muy pendiente del torneo. Dime lo que pasaba por tu mente cuando estabas viendo los partidos como espectador, en casa, frente a la televisión. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué ideas te llegaban a la cabeza?
Es complicado, ¿eh? La verdad que es la primera vez que me pasa esto. Es difícil ver que están, por ejemplo, tus amigos y compañeros que están jugando, y saber que tú de pronto no tienes un equipo, es por momentos te desespera un poco, llegan momentos de incertidumbre a tu vida y a tu cabeza donde tú piensas, ¿será que ya no encuentre algo? ¿Será que todo esto vino a complicar y ya sea como que la etapa final de mi carrera? Pero gracias a Dios estoy rodeado de gente muy positiva y de muchos amigos, tanto en el fútbol como fuera del fútbol, que ellos me lo hacían ver, ¿no? A cada momento me dicen, no, hombre, estás loco, o sea, de que vas a agarrar, tú tranquilo. Si bien Necaxa ya me había hecho una oferta desde hace un mes atrás, pero bueno, la verdad que no habíamos llegado a un buen arreglo, y yo estaba esperanzado en quizá ese regreso que se pudiera dar con Chivas, pero no puedes perder al final la esperanza, como dicen, la esperanza muere al último, ¿no? Y sabía que yo tenía hasta el día 5 de septiembre para contratarme. También tuve algunas ofertas que se han estado abriendo en Estados Unidos. Entonces, siempre tuve esa fe en que algo podría llegar, pero me estuve preparando. Realmente veía los partidos, algunos sí los veía, otros no. A veces mi cabeza prefería estar más ocupado en tener a mi cuerpo bien, y pero sí te llega un momento de incertidumbre, esa es la realidad, no te puedo mentir, donde no sabes qué es lo que pueda pasar más adelante, pero para todo hay que estar preparado, y gracias a Dios estoy rodeado de gente muy positiva, y bueno, de mi familia, que es la que siempre ha estado en todo este proceso de mi carrera.
Qué bueno que no te quedaste fuera, sí. Jair. Adelante, John.
Yo nomás te quería preguntar, ¿qué tanto sales beneficiado que hoy en día ya no hay pacto de caballeros, y antes había un draft, y si no agarrabas equipo, te quedabas sin jugar, que hoy Querétaro no te dice, te tienes que ir a tal equipo? Es decir, ¿qué tanto por fin pudiste ser agente libre, entre comillas?
Sí, esta es la primera vez que me toca ser agente libre, porque cuando yo salgo de Chivas todavía tenía contrato, me voy a Querétaro. ¿Qué pasa? Que yo termino contrato con Querétaro, y bueno, quedo por primera vez como agente libre, y ahora sí que estaba yo en manos de que alguien de la directiva de cualquier equipo o algún entrenador tuviera ese interés en mí. Hoy en día no tuvieron que pagar absolutamente nada para que yo me haya podido contratar con un club, y bueno, creo que al final del día sí te puede ayudar un poco, mientras no tengas un contrato o estés amarrado a que un equipo tenga que pagar quizá un préstamo o tengas que pagar una cantidad por ti. Eso, conforme va pasando también la edad, uno tiene que ser consciente que ya un equipo no va a invertir quizá 1 o 2 millones de dólares por ti. Pero entonces, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser agente libre y poderme contratar.
Qué bueno. Jair, por último de mi parte, John te preguntaba por la posibilidad de Chivas, yo te preguntaría por la de Cruz Azul, porque hace algunas semanas incluso platicamos por mensajes, y parecía que la máquina podía ser tu equipo en este torneo.
Sí, también la verdad es que mi agente estaba en ese momento trabajando en esa cuestión. Sí hubo acercamientos con Cruz Azul, sí hubo interés de esa parte, pero después ya se desenvolvieron algunas otras cosas extracancha que no se pudo dar, y bueno, se empezó a enfriar un poco ese tema con Cruz Azul, y ya al final no fue opción.
Pero mira, qué interesante, Guadalajara, Necaxa, Cruz Azul, quiere decir que seguías en la órbita de varios equipos. Jair, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, que Dios los bendiga y saludos en la mesa.
Perfecto. Igualmente, buenas tardes. Jair Pereira va a jugar con el Necaxa, que hoy juega su primer partido ya con el profe Cruz en la banca contra el equipo de San Luis, y sin duda sí. Ciro John, una gran opción para apuntalar la defensa central del equipo de los Rayos del Necaxa.
Y me quedo con eso, ¿no? Su último juego competitivo oficial, noviembre 27 del 2019, justamente Querétaro visitando al conjunto de Necaxa, un partido de cuartos de final. Ya él en sus propias palabras explicó después lo que vino por delante, la operación a la que se sometió, se presenta la pandemia, y bueno, estamos hablando de 9 meses y medio desde su último partido, ¿no? Le deseamos mucho éxito a un buen tipo.
Aparte llega como un rancho que se está incendiando, que le van a decir, llégale con los cubetazos, o sea, no hay tiempo ni para otra cosa, no es como si tómate tu tiempo, no, ¿cuál? Éntrale porque andamos en
ponte a punto pronto, claro, sí.
Sí.
Y a ver, sí. Me queda claro que la oferta de Necaxa que hubo hace mes y medio era mejor opción Chivas, no quiso Chivas y acaba firmando con Necaxa para que no se quedara sin jugar, ¿no?
Sí, qué bueno que no se quedó sin jugar Jair Pereira. Vamos a ir a la segunda pausa de este martes en nuestro programa, nuestra emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Paco Gabriel entrevistó a Marcelo Flores, el mexicano que llega a entrenar con el primer equipo del Arsenal. Vamos a escuchar.
Entrenas en el Arsenal y de repente hoy tenemos la noticia de que te llaman a entrenar con el primer equipo. Platícanos un poquito cómo fue el día previo a que te llamaran a entrenar, cómo te enteraste de la noticia y cómo supiste que ibas a entrenar con los Gunners.
Pues esta mañana solo entró y me fui a entrenar como todos los días, y después mi profe vino y me dijo que voy a entrenar con el primer equipo para ayudar a ellos para el juego que viene esta semana. Y pues estuvo muy éxito que voy a entrenar con ellos, y me divertió mucho, me gustó todo. Estuvo jugando en extremo izquierda contra Bellerín, y ahí es un environment muy buena.
¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido desde que llegaste al Arsenal?
No sé cuál es el más difícil, pero yo pienso que el sub-18 y sub-23 es más difícil para jugar de ver del primer equipo, porque el primer equipo todos son muy buenos, y si intentas que presionan, se tocan rápido y después ya estás afuera del juego. Pero en el sub-18 y sub-23 no todos son tan buenos como el primer equipo, pero presionan y se dan todo.
¿Cómo te has sentido cuando vienes a México a entrenar con las selecciones menores?
Pues me recibieron muy bien. Todos son muy buenos amigos ahí. Me tratan muy bien y me gusta jugar para México.
Marcelo, ¿qué te deja este primer entrenamiento con el Arsenal?
Pues me dejó como con un espíritu que yo quiero regresar ahí y jugar para ellos todo el tiempo. Era una como mi sueño para jugar en el primer equipo y para jugar con jugadores muy buenos. Quieres jugar con ellos siempre, pero tienes que esperar el tiempo bueno.
Claro. ¿Tienes esa idea? ¿Tienes, en algún momento has tenido esa referencia, el ejemplo de Carlos Vela en tu carrera?
No, ninguna vez. Pero yo me gustó cómo juego mucho Carlos Vela.
¿Tú quieres hacer tu propia historia?
Sí.
Interesante entrevista de Paco Gabriel a Marcelo Flores. Paco, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Qué impresión te causa este joven jugador mexicano y qué futuro le ves?
Igualmente, Beto, como siempre, un abrazo a la distancia y a todos ahí en el panel de, bueno, cada quien en su casa, Radio Fórmula. Mira, Es una historia muy interesante. Él es de padre mexicano, Rubén Flores, exfutbolista, estuvo en Atlante, en Irapuato, se fue a Canadá, se casó con una canadiense, allá nació Marcelo, y hace 5 años, poquito menos, se fueron a Inglaterra. Sus dos hermanas, Tatiana y Silvana, juegan, Tatiana en el Arsenal,
sí,
y Silvana en el Chelsea, sí, y bueno, Marcelo en el Arsenal también, viven ahí en Londres, obviamente. Marcelo ya estuvo en la sub-16 de Inglaterra, en selecciones menores con Canadá, y ahora ya estuvo con México, y está con México. Esperarán hasta marzo, cuando cumplen ya los 5 años, porque entonces ya tendrán el pasaporte inglés, y ella decidirá cuál es el paso a seguir. Así que habrá que estar muy atento, Federación Mexicana de Fútbol, en ese sentido, para que no exista una nueva fuga de talentos. El futuro de Marcelo es altísimo, el techo es altísimo, juega volante por izquierda, es un jugador desequilibrante, muy potente, lo he visto en videos, lo he visto personalmente cuando vine a entrenar aquí al CAR, y bueno, es un jugador ya con una mentalidad muy hecha a lo que es el fútbol de Inglaterra, ¿no?
Paquito, un fuerte abrazo, muchas felicidades por tu libro, y fíjate que yo hace unas semanas en esta pandemia vi un reportaje que le hizo TV Azteca que señala las dos hermanas. Entonces sí dices, oye, qué padre que pueda haber mexicanos recibiendo mejor fogueo en el extranjero. ¿Qué tiene que pasar o qué te gustaría que pase para que Marcelo nos represente a México y no a Inglaterra?
Antes que nada, muchas gracias por tu felicitación, John. Sabes que ha sido parte muy importante en el tema del libro, sobre todo para enseñarme el camino para llevarlo a cabo. Gracias, John. Y mira, va a ser complicado porque allá lo tiene todo. Esa es la verdad de las cosas. La historia de sus padres no es sencilla. Ellos fueron de ceros a Inglaterra, ¿sí? Y gracias al apoyo a sus hijos y lo que han conseguido los hijos, hoy tienen un futuro mejor, ¿sí? Hoy el presente todavía hay cierta incertidumbre, pero seguramente el futuro va a ser mejor. Está el cariño del padre por ser mexicano y por la selección de México, pero allá le van a endulzar el oído y lo van a invitar a jugar por Inglaterra. Después será decisión del joven. Es un chico, todavía no cumple 17 años, lo conozco desde muy niño, es muy maduro y la decisión la va a tomar él. Estoy seguro que va a ser una decisión que tome él. Yo a la distancia considero que ya lo tendrían que contactar, ya ha entrenado con sub 17, le han dado un seguimiento, lo han tratado muy bien, él mismo lo dice, pero yo creo que tendría que haber un seguimiento más ahora que ya entrenó con el Arsenal, con el primer equipo. Claro. Yo creo que alguien de selecciones nacionales tendría que ir y darse una vuelta por Londres.
Torrado, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ellos sabrán quién, Torrado mejor que nadie, y para platicar y decir, señores, seguimos con la misma intención y estamos al pendiente de ustedes.
Paco, te mando un abrazo. También, al igual que John, te mando una felicitación por tu libro y por esta entrevista muy oportuna. Me gustaría saber, porque, a ver, en México luego nos hablan de fuerzas básicas y bueno, ese es otro capítulo, ¿no? O yo escucho de repente el chavo que acaba de debutar de 20, 21 años, ¿no? Y allá, el jugador más joven en el Arsenal en debutar con el primer equipo fue Cesc Fábregas a los 17 años, 103 días. Punto número uno, ¿con qué estructura es con la que se está midiendo este futbolista y cuántos más como él están peleando por un lugar en el primer equipo?
Bueno, antes que nada, un gusto saludarte, Ciro. Hacía rato.
Igualmente.
Que no escuchaba que no te saludaba y gracias por tus palabras.
Con mucho gusto.
Bueno, mira, de entrada, Ciro, el coordinador de fuerzas básicas hasta la última categoría antes del primer equipo es Per Mertesacker.
Uh-huh.
O sea, Mertesacker, el campeón del mundo, ¿no?
Alemán,
figura, sí, del Arsenal, y él no quiere ser técnico, él no quiere otra cosa más que ser un formador, un coordinador, y ya eso dice mucho. Ya ese puesto está muy bien ocupado. Evidentemente no puedes competir en el tema económico con el Arsenal. En México ningún equipo podría competir. Pero yo sí creo que a partir de que el coordinador es un tipo de una experiencia vasta, de una trayectoria muy importante, tú imagínate entonces quiénes están ubicados en la sub-17, en la sub-15, eso es algo que en México no tenemos formadores, o tenemos muy pocos formadores, para no ser injusto, tenemos muy pocos formadores. Y después está el que, y que ahí creo que radica la diferencia, Ciro. A los padres los protegen, a los padres los blindan. Es decir, a un chico de 14, 15 años, venga de México, venga de Holanda, venga de África, de donde venga, al padre le ofrecen una casa, al padre le ofrecen un trabajo y blindan a la familia. Y al chico le permiten, bueno, imagínate si tú ves carencias en casa, en algunos casos, o bueno, llevas una vida normal, pero a tu padre, a tu madre la blindan con una casa, con un trabajo, tú sí. Llegas a jugar
enfocado puedes alternar incluso, a lo tuyo.
Sí, claro, claro. Claro, y puedes alternar.
Y te vas a quedar en Inglaterra, Paco.
Pues es que es así. Entonces es muy difícil, la verdad es muy difícil competir contra eso. Esa es la verdad de las cosas. Es muy difícil competir contra eso.
Oye, Paco, ¿cuáles dirías que son esos pocos buenos formadores que tenemos en México?
Pues mira, está José Luis Real, está Efraín Flores, en su momento Manuel Aranda en Pumas, el propio Hugo Hernández, que ahora es auxiliar o fue auxiliar del Tuca Ferretti. No quiero ser injusto, está en Pachuca, por ejemplo, el señor Benítez, el señor Benítez, el profe Benítez, de donde salieron los Chucky, los Pizarro. No quiero ser injusto, pero no, la mayoría quieren o terminan por ser entrenadores o buscan ser entrenadores,
sí,
no formadores como en otros países. En Sudamérica son formadores, sí. Acá, por ejemplo, Lilini, digo, sudamericano, pero viene acá y está haciendo un buen trabajo en fuerzas básicas y ya lo pone en primer equipo y además le está yendo bien. Yo no sé si quiere regresar a las fuerzas básicas donde gana seguramente sí. Una décima parte, porque es la verdad de las cosas.
Sí, entonces, sí, es verdad.
Bueno,
pues el América no está trayendo al de Villarreal, ¿no? Pensando que van a cambiar todo, ¿no?
Sí, mira, ahí, por ejemplo, John, Alfredo Tena no es un formador. Sí, pero Alfredo no fue formador, ¿no? Alfredo se preparó para ser director técnico, después en el rumbo de su carrera fue exitoso como técnico, después quiso ser auxiliar y terminó como un coordinador de fuerzas básicas, pero no es un formador. Es un coordinador de fuerzas básicas. El formador es el que está metido en la cancha y le enseña al joven, al niño, a pegarle a la pelota, el que detecta el talento y lo fomenta, lo eleva, eso en México, desafortunadamente, y si estoy equivocado, también acepto derecho de réplica de la gente que me diga, no, mira, estás equivocado, en México sobran formadores, perfecto, bienvenido, ojalá que así sea. Yo no los veo.
Paco, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a los tres y muchas felicidades por un aniversario más de ESPN Radio Fórmula.
Al trío de tres.
Te mandamos un expreso triple ahorita vía...
Por favor, mensajería. Por favor, me caería muy bien.
El compadre cafetero. Gracias, no, bueno. Paco. Buenas tardes.
Fíjate, Beto y Ciro, de lo que hablaban de formadores, por eso el América, de lo que tengo entendido, fue, bueno, vamos a traernos una tecnología nueva, una mentalidad, tuvo mucho éxito este formador en el Villarreal, tráetelo para acá. Y sé que el capitán Furia sigue en casa y en algún momento dado lo van a poner de técnico en alguna otra liga o algún otro equipo que tenga el América.
Sí, ojalá les funcione, de verdad, porque muchas veces en ese discurso me he encontrado con historias
de un señor
Cruyff y demás, entonces, ojo, nomás ahí. Ojalá.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, el equipo de Puebla frente al América. Santiago Ormeño se contagió de COVID-19, uno de los 8 jugadores del Puebla contagiados, y por consiguiente no podrá jugar Santi Ormeño, el centro delantero del Puebla contra el América, en este partido del día de hoy. Vamos a cambiar de tema y a platicar con Moisés Llorens. Moy, qué gusto saludarte. ¿Cómo han sido estos primeros 2 días de prácticas de Messi tras todo el escándalo a nivel mundial?
Buenas noches desde Barcelona. Bueno, 2 días, 3 prácticas, ayer 1 por la tarde, hoy doble turno para Lionel Messi y sus compañeros, y nada, Lionel Messi, que por lo que le cuentan a ESPN desde dentro del vestuario, ha vuelto muy motivado al trabajo. Había estado por su cuenta, evidentemente, practicando en el gimnasio de su casa durante todo este tiempo. Y nada, mañana va a seguir con doble turno, trabaja junto a Philippe Coutinho. Posiblemente, yo me atrevería a decir que el sábado no va a estar con sus compañeros en la primera amistosa pretemporada que jugará el Barça el sábado a las 7 de la tarde ante el Gimnástic de Tarragona, en el sitio de la Esportiva Joan Gamper. y la semana que viene ya se sumará con el resto de la disciplina del equipo para ir poco a poco cogiendo el tono y estar dispuesto para el fin de semana, el 26-27 de septiembre, que será cuando el Barça empiece la liga en casa ante el Villarreal.
Moisés, gusto en saludarte. Vaya, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo con el Barcelona, digo, no es nuevo lo de Ansu Fati, ya tuvo sus apariciones exitosas durante esta última campaña, pero ahora deslumbra con la selección nacional y la Masía está acreditada hace muchos años. Y no nada más es Fati, es Riqui Puig, es Pedri, o sea, ahí viene una nueva generación otra vez empujando. ¿Tú qué ves en el horizonte? Porque el Barcelona ha gastado muchísimo dinero en algunos fichajes que no han funcionado y sigue estando esta producción de más reciente de un semillero que es de lo mejor a nivel mundial. ¿Cómo ves esa mezcla y qué tanto alcance le ves a estos jugadores?
Bueno, Silvio, me gusta. Es de agradecer este comentario porque todo el mundo con el tema de la Masía no sale de que después de Xavi, Iniesta, Puyol, Sergio Roberto, Valdés, Piqué, no han salido más jugadores. Y es que es verdad que ahora sobran futbolistas de mucho futuro. Vienen jugadores que pueden marcar o que van a marcar, lógicamente, una historia o van a marcar su historia en el Barça, pero es que parece que la gente se olvida de que el Barça recibió una sanción por parte de la FIFA de 2 años sin poder fichar, pero que cortó la trayectoria de 15 chicos. Uh-huh. Y esos 15 chicos, entre esos 15 chicos, por ejemplo, está Kubo, Take Kubo, que no sé si os suena de algo.
Uh-huh, claro.
Take, por eso te digo, es decir, por ejemplo, de esos jugadores que se cortaron la proyección, hay un chico que juega en el Paris Saint-Germain que acaba de asomar al primer equipo. Está Take Kubo, es decir, había una generación de jugadores que estaban llamados a ser la herencia más próxima, ¿no? De este marco entre Xavi y Take Kubo, por ejemplo, es verdad que hay un vacío porque no todas las jornadas de jugadores se van a salir buenas. Pero el Barça sí que tenía programada que Take Kubo y que de estos chicos que fueron cortados llegasen al primer equipo, lo tenían muy claro los técnicos. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pues que con el tiempo se ha ido trabajando, es verdad que se ha perdido algún talento, como Moreno, que ahora está jugando en la Real Sociedad, y es un chico que ya veréis con el tiempo cómo va a despuntar. Está Sergio Gómez, que salió del Barça para irse al Borussia Dortmund y va a triunfar en el fútbol alemán. Está Adama Traoré, que el Barça no le vio, el Barça decidió abrirle camino a ser un extremo muy peculiar y la está rompiendo ahora en el fútbol inglés al lado de Raúl Jiménez. Es decir, el Barça sigue produciendo y el Barça, como tú bien dices, ahora tiene a Riqui Puig, tiene a Carles Alañá, tiene a Ansu Fati, tiene jugadores con los que poder soñar en un futuro brillante de nuevo de la Masía del Barça.
Correcto, Moy. Te agradecemos mucho tus aportaciones del día de hoy y seguiremos pendientes de la situación de Messi, de las altas y bajas del Barcelona en los próximos días.
Aquí estaremos para contarlo todo. Un abrazo, que tengáis buena tarde y buena noche a todos.
Igualmente, Moy, muy buenas noches por allá. Francia derrota 4-2 a Croacia, Portugal ya le va ganando 2-0 a Suecia y ya decía Ciro al principio que en este torneo de la UEFA Nations League llegó a 100 anotaciones Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal en 165 partidos. El gol de Cristiano con el equipo de Portugal, Inglaterra y Dinamarca 0-0 en alguna actividad que está dándose ahora mismo allá en Europa, Ciro, sin público desde luego en las tribunas.
Sí, efectivamente, el gol de Cristiano Ronaldo, ya lo mencionabas, un disparo de media distancia en tiro libre, Francia le gana al conjunto de Croacia 4-2. ¿Qué demonios le pasó a Croacia después de que llegó hasta la final de la Copa del Mundo? Se ha desdibujado de una manera dramática y también es un hecho que Francia es una potencia mundial. Cuando tú ves no nada más los titulares, ves los suplentes, ves los que dejan de estar en una convocatoria de su técnico, por eso te explicas que Francia siga en ese gran momento. Y lo de Cristiano, ahí queda, el único futbolista en todo el mundo de la historia que había superado los 100 goles con su selección nacional había sido Ali Daei con el cuadro de Irak. el primero que lo hace con una selección europea, y ahí estamos hablando de un nivel de competencia diferente, sí, claro, es justamente Cristiano Ronaldo.
¿Él dirá cuántos años seguía metiendo goles, Ciro? ¿Tienes el dato?
No, la verdad no me acuerdo, pero mira,
30 y algo, ¿no?
A mí me tocó relatar un juego suyo en el Mundial de Francia 98. Irak estuvo en el mismo grupo que Estados Unidos, de hecho fue ese partido, Irak-Estados Unidos en el Gerland de Lyon, Francia 98, y ahí seguía el Iraé a los 37 de edad, más o menos. Entonces, pues sí, pero bueno, en un caso de esos, siguen jugando todo el tiempo, ¿no?
Metió dos goles, Cristiano.
Llegó a 101, sí, efectivamente.
Llegó a 101, exactamente. Con respecto a la CONCACAF, se reunió con las federaciones, la FIFA y otros grupos para debatir acerca de los planes de la reanudación de las competiciones de la región, y se decidió que no se van a disputar los clasificatorios de CONCACAF para el Mundial en los periodos de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda va a dar comienzo hasta marzo del año que viene. Esta es una modificación importante en la eliminatoria, John, de CONCACAF, rumbo al próximo Campeonato Mundial de Qatar en 2022.
Si uno se analiza los presupuestos que tienen muchas de estas selecciones, yo creo que iba a ser bien difícil todo el protocolo y las pruebas, y no, si de por sí la Liga Mexicana, que es como la más potente de la zona, está batallando, imagínense, con todo respeto para muchos países de Centroamérica, que logísticamente yo creo que era imposible tener la infraestructura para llegar,
sí,
cuidados a esos partidos, ¿no?
Exactamente. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Brenda Osnaya, está en la línea telefónica, la atleta regiomontana que está enfocada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Hoy, hace 10 años, sufrió un accidente que la llevó a movilizarse en silla de ruedas. Brenda, qué gusto saludarte. Hace tiempo que no te saludábamos y te teníamos aquí en el programa. Estamos Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, muy contenta de poder saludarlos desde Monterrey y, bueno, les mando un fuerte abrazo.
Nosotros a ti también. ¿Cómo han sido tus entrenamientos durante la pandemia?
Bueno, han sido meses de mucha incertidumbre. Considero que lo que me ha ayudado a sobrellevar esta situación de la mejor manera posible es mantener una actitud positiva y seguir con mi pasión. Al principio estuve 50 días entrenando desde casa. Afortunadamente cuento con el equipo necesario, con mis rodillos, el rodillo de mi Sun Cycle y de silla de pista. Yo practico para triatlón. Y pues la natación, poco a poco fui pues integrándome a la alberca. Pero actualmente ya estoy entrenando en los parques en los que acostumbro a entrenar. Y bueno, poco a poco, pues volviendo a mis lugares de entrenamiento.
Oye, Brenda, ¿y a ti te convino que se pospusieran un año, que se aplazaran un año los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que de toda adversidad se puede sacar una oportunidad. Y bueno, nosotros, los atletas de alto rendimiento que nos estábamos preparando rumbo a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, estábamos teniendo sesiones de entrenamiento muy fuertes y estábamos a punto de competir. De hecho, yo estaba en una competencia a punto de competir cuando cancelaron los eventos por el tema de la pandemia. Y bueno, no es como, creo que tenemos que rehacernos en esta situación. Y pues yo tenía muchas posibilidades de clasificar a Juegos Paralímpicos, pero también sé que tengo oportunidad de prepararme mucho mejor física y mentalmente para llegar pues de la mejor manera posible preparada para el reto que es pues ahora en Tokio 2021, en verano del próximo año. Entonces, pues para mí yo creo que ha sido una oportunidad de reflexionar no solamente sobre mi carrera deportiva, sino en mi vida personal, y creo que así es como muchas personas han tomado ese tiempo.
Brenda Johnson, debo un gusto saludarte hasta Monterrey. A ver, ¿cómo está eso que en esta pandemia has escrito un libro y compuesto un par de canciones?
Sí, mira, mi papá tuvo un grupo de rock en la preparatoria y toca la guitarra, toca la batería. Entonces aprendí a tocar guitarra en esta cuarentena. También compusimos 4 canciones. Él dice que yo soy su inspiración. La verdad es que yo siempre digo que él es en la mente y yo soy como pues a lo mejor la persona que le da esa inspiración, pero me enseñó a tocar guitarra. Y pues el libro, estoy escribiendo un libro de hábitos de alto rendimiento con mi, pues, todos los hábitos que el deporte me ha enseñado, y que creo que el deporte es un maestro de vida que te ayuda a enfrentar situaciones difíciles en la vida, como en mi caso hace 10 años con el accidente. La gente me pregunta que cómo logré superar una adversidad tan grande, y creo que un factor determinante en mi actitud fue el deporte, y que pues antes del accidente era atleta de alto rendimiento, y después del accidente a los 4 meses volví a reincorporarme a mi pasión. Y yo creo que es algo muy importante tener una pasión en la vida, y en mi caso pues es el deporte, que para mí pues me ha dejado muchas satisfacciones. He viajado a lugares que nunca me imaginé ir, he conocido personas maravillosas, y la verdad es que estoy muy afortunada por todo lo que el deporte me ha dado.
Desde luego, felicidades. Felicidades, muchas felicidades, Brenda. Te preguntaría también, ¿qué tanto apoyo reciben los deportistas que van a los Paralímpicos representando a México?
Bueno, en mi caso, el paratriatlón es un deporte que no tiene mucho tiempo, entonces tenemos que obtener resultados para que, en este caso, la CONADE o la Federación Mexicana de Triatlón pues apoye conforme los resultados, ¿no? Pero en mi caso me apoyan con los viáticos para ir a los eventos que necesito para poder clasificar a Juegos Paralímpicos, porque si no vas a esos eventos no sumas puntos y no tienes tu boleto. Pero sí hace falta pues apoyo en cuestión de equipamiento, porque deportes como el mío pues muchas veces pues, cambias de ruedas constantemente, también, bueno, en esa parte. Y también creo que falta sensibilidad en el tema del deporte paralímpico en específico, porque si bien ya hemos mejorado en el tema de la inclusión y hemos mejorado como en los apoyos, creo que sigue habiendo esa diferencia entre el deporte convencional y el deporte paralímpico. Y creo que pues se ha demostrado que el deporte paralímpico ha dado muchas medallas pues en Juegos Olímpicos y en Juegos Paralímpicos, perdón. Y pues creo que necesita el deporte también pues valorar todo ese esfuerzo de los atletas paralímpicos. Y pues en mi caso también, en mi caso particular, yo necesito apoyo para, siempre estoy en busca constante de patrocinadores, porque mi deporte es muy caro. Por mencionarles un tema en específico, mi bicicleta costó $14,000, porque es una bicicleta de fibra de carbono, y me ayudaron a comprarla entre 5 empresarios. Y sin ese apoyo de personas que se han ido sumando a mi proyecto deportivo, no podría estar haciendo lo que hago y poder representar a México en este deporte, porque pues el recurso que el gobierno da muchas veces no alcanza para este tipo de deportes.
Oye, Brenda, leía yo que hace algunos años te robaron parte, ya que mencionas tu equipo deportivo, sí. Allá en Cancún. ¿Ya recuperaste todo aquello que fue robado en su momento?
Sí, lo recuperé, afortunadamente lo recuperé a los 3 meses, puesto que pues este equipo era especial para mí, pero era un equipo de aluminio. Yo ya cambié mi equipo, ahora cuento con un mejor equipo, como les comentaba, de fibra de carbono, pero ese equipo pues lo sigo teniendo, porque es importante en caso de que le llegue a pasar algo al equipo con el que cuento ahorita, tengo una opción, ¿no? Pero desafortunadamente se logró rescatar, y bueno, es un equipo que la verdad es que no le sirve a nadie más, porque es un equipo de competencia y es un equipo especial para, o sea, con mis medidas. Entonces, pues, en realidad las personas que se los llevaron pensaron que era algo diferente, ¿no?
Brenda, ya para finalizar, la gente que te está escuchando, que tiene ganas de apoyarte, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar?
Mira, yo estoy en Instagram y en Facebook como Brenda Osnaya. Mi apellido es Osnaya. Uh-huh. Y pues los invito a seguirme, a seguir mi travesía hacia Tokio 2021, a seguir mi trayectoria deportiva. También comparto pues reflexiones que creo que pues ayudan en momentos que pues no nos sentimos bien. Entonces este tiempo yo creo que se necesitan como mensajes positivos, y pues yo tengo muchos ejemplos de personas que me inspiran día a día. Entonces pues los invito a seguirme y a sumar, bueno, a seguirme, ¿no? A
apoyar,
pues, a compartir la vida juntos.
Perfecto. Por supuesto, Brenda. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y pues les deseo mucho éxito en todo. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Osnaya con Y, apellido vasco, supongo, el de Brenda, la atleta paralímpica regiomontana. ¿Algo más para terminar, queridos maestros?
Pues a las 5 de la tarde podremos abundar mucho más del juego de kickoff de la temporada en la NFL. Próximo jueves a las 7 de la noche empezamos transmisión Kansas City contra los Tejanos de Houston. Ahí te esperamos, Beto, y a las 5 de la tarde en NFL Live.
Seguro.
¿Eh?
Sí. Perfecto. Ya platicaremos más de NFL. También Gaby López, que va a estar jugando un Major esta semana allá en California, el que era el Kraft Navisco que ganara Loro Ochoa. Habrá que estar pendientes de Gaby y de María Fassi.
Correcto. Y en el Tour, allá en Francia, Bennett ganó el sprint, la décima etapa, una etapa marcada por las caídas allá en Francia, en este año tan especial para el mundo de los deportes. Sí.
Y otra cosa, Beto, que si les abres, que ya traen tu chilpachole.
Y unas albóndigas. Vamos a entrarle.
Con arrocito y tortillitas, ¿no?
Arrocito. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Buen provecho. Adiós, Vicente.